Qué gozo es verlos en la casa del Señor, porque sabemos, hermanos, no solo que es bueno siempre estar en la casa del Señor, hermano, está abierta, pero especialmente en los últimos días, ¿verdad? Cuando se aproxima la venida del Señor, las señales de los últimos tiempos están aquí, y hermanos, y más seguro, más segurito tenemos que estar en la casa del Señor para prepararnos espiritualmente, ¿ya? Para saber lo que Dios quiere que hagamos, pensemos, sintamos, todo eso. Hoy estaremos, hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 2, empezando en el versículo 8. Vamos a mirar hoy, hermanos, el peligro de la fe muerta. Y eso es importante, hermanos, porque estamos a... El autor, siendo que es Santiago, tiene él unos temas, hermanos, que está él, quiere que el pueblo judío que cree en Jesús estén preparados para entrar al cielo, para entrar al reino. Y él se da cuenta que hay muchas, está mirando muchas cosas entre los creyentes que no encajan con las escrituras, y él está hablando para que corrijan esas cosas, que estén seguros, que están salvos y todo eso, porque es una gente muy religiosa, y sabemos, hermanos, que la religión no salva. Tenemos que, la religión nos dirige a Cristo, a tener una relación con Él, ¿verdad? Pero en sí mismo no salva, todos los ritos, todo eso que se hace, eso no salva, es la relación con Cristo, que Él venga a entrar en nuestro corazón, nos limpie, nos perdone, nos transforme, nos dé una naturaleza nueva, un corazón nuevo. Y eso es lo que Santiago quiere para su pueblo. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver, hermanos, que puede ver entre el pueblo de Dios muchos que tienen una fe, pero una fe muerta. ¿Qué es eso? Una fe muerta. Una fe que no puede salvar. Una fe que no te va a entrar al reino de los cielos. Y Él va a enseñar cómo identificar esa clase de fe. Y cómo nosotros evitar comportarnos como los que no tienen, como los que tienen una fe muerta. Y esto nos va a ayudar a nosotros, hermanos, nos va a ayudar grandemente. Dice abajo el título, o sea, hay un peligro en tener una fe que es corta en las obras de amor. Y vamos a ver por qué, hermanos, es peligroso eso. Bueno, primeramente, punto uno, hermanos. Aquí miramos, hermanos, que quiénes somos nosotros realmente se revela por lo que hacemos, hermanos. Se revela por lo que estamos haciendo, en la manera que vivimos, revela quiénes de veras somos nosotros. Y si somos hijos de Dios o si no somos hijos de Dios. Se mira en la manera que vivimos, en las obras que tenemos. Y eso vamos a ver ahorita, hermanos, que lo que dice aquí la palabra. Punto A, dice, estamos gobernados por el amor de Dios o por una ambición maligna. Y quizás no se nos haga maligno a nosotros. No es tan malo, todos lo hacen, no es malo. Hermanos, todos no son Dios. Y lo que importa es lo que piensa Dios sobre ciertas actitudes, comportamientos, ¿verdad? Mira lo que dice, empezando en el versículo 8 arriba, dice aquí, si en verdad cumplís la ley real conforme las escrituras, ¿qué es la ley real? Jesús la enseñó, hermanos, y aquí Él la dice, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la ley real, la ley del Rey, de Jesús, que nos ha dado a nosotros. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Y Santiago está hablando aquí claramente a los creyentes. Y él sabe que los creyentes están amando a su prójimo. porque saben que están cambiados, tienen corazón nuevo. Pero dice aquí, pero si mostráis favoritismo, como hablamos la semana pasada, favoritismo, y cometéis pecado y sois hallados culpable por la ley como transgresores. Entonces, hermanos, y aquí le habla a los que son religiosos, los que están en la iglesia, que no se han convertido, ¿ya? Hoy en tiempo, pueda que estén aún bautizados, pero de veras nunca hicieron, se entregaron de corazón a Jesús, ¿eh? Amarlo, seguirlo, que sea su rey, ¿eh? Que gobierne sobre su vida. Nunca se convirtieron. Y les dice aquí, entonces, claramente, está refiriéndose a los que tienen esa fe muerta, ¿verdad? Si mostráis favoritismo. ¿Y qué es favoritismo? Y en la semana pasada miramos que favoritismo es tener una ambición, ¿eh? solo para uno mismo, ¿eh? Y en eso estaba hablando favoritismo para los ricos, darles, tratarlos especial en la iglesia, y a los pobres que entran a la iglesia, pues tú no hacesle mucho caso. Acá siéntate en el piso, hazte para allá, no te metas, no estás estorbando. Y eso es favoritismo, y eso es tener una ambición maligna, hermanos, donde tú quieres hallar quieres agarrar algo del rico, tratarlo bien para que te trate a ti bien, ¿ya? El pobre, pues, ¿qué te va a ayudar? Y dice, ¿ya?, la persona, ¿cómo me va a ayudar este? Hazte para allá. Y no, hermanos, eso es pecado. Esa es la falta de, eso no es amar a tu prójimo, ¿eh? Y dice que, ¿qué? Que eres un transgresor de la ley de Dios, ¿eh? Entonces tenemos que entender eso, hermanos, que y luego otro punto importante en el versículo 10, dice, el cumplimiento limitado de la ley nos convierte en un transgresor de toda la ley. ¿Qué es cumplir limitadamente? Pues es decir, bueno, yo guardo la mayoría de los 10 mandamientos. La mayoría los guardo. Solo el, va a decir, codiciar. ¿Eh? No codiciarías. o si no, cometer adulterio, por ejemplo. ¿Eh? Entonces Dios, el pensar en ese tiempo era que, bueno, si guardo 8 mandamientos, pero no guardo 2, entonces Dios me va a restar, me va a quitar de lo positivo, y voy a quedar con 6. ¿Eh? Y claramente eso es bueno, y Dios está agradado que cumplo la mayoría, ¿verdad? Pero la persona decide, adrede, no cumplir los otros, porque no me gustan esos, o me gusta hacer lo que me dice que no haga, ¿eh? Y echar mentiras, o adulterio, o odiar a alguien, o lo que sea. No, hermanos, con Dios, quebrar un mandamiento, mira lo que dice el versículo 10, ¿qué dice aquí? Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropieza en un punto, ¿eh?, se ha hecho culpable de todos, fíjate, de todos, ¿eh? Pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley, ¿eh? Entonces la ley, hermanos, de Dios, lo manda, vienen todos juntos, ¿eh? Es un paquete, ¿eh? Es un paquete, echar uno afuera, echas todos, ¿eh? Y así tenemos que entender y quitar ese pensar, bueno, yo soy una persona buena porque guardo la mayoría. No, soy transgresor si estoy faltando en una o dos o tres o la mitad, lo que sea. Por eso, hermanos, necesitamos a un Salvador. ¿Ya? Necesitamos un Salvador. El que limpia y perdona para siempre. ¿Eh? y nos da un corazón de amor. Un corazón de amor. Entonces el mandato entonces dice aquí, vivamos como aquellos que han sido liberados del poder del pecado. Mira el versículo 12 ahora, dice aquí, así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad. ¿Qué es la ley de la libertad? El evangelio, hermanos, el evangelio. Nos libera del poder del pecado, de que gobierne sobre mí, que yo no tenga ninguna otra opción más de hacer, más de pecar. Eso es, pero cuando nos entregamos a Jesús y confiamos en la sangre que vertió sobre la cruz para que me limpie y me perdone y tenga ahora sea un hijo de Dios, hermanos, me libera a mí del poder del pecado porque ahora me da el Espíritu Santo. No quiere decir que voy a estar perfecto, voy a ir aprendiendo y voy en una nueva dirección. No la dirección que iba antes. Dice el versículo 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, quiere que vivamos, hermanos, como aquellos que han sido perdonados. Hay que dar misericordia como los que han recibido misericordia de Dios. Ahora yo la doy a mi prójimo. Si Dios me amó y me perdonó, ahora yo voy a amar y voy a perdonar también. Cuando yo no me podía salvar yo mismo, no podía guardar todos los mandamientos, pero Él me perdonó y me dio vida eterna, pues voy a tener esa misericordia a los demás. Así debemos de hablar y proceder nosotros aquí en esta vida, hermanos, y no decir o darnos nosotros razones por qué odiar a aquel, por qué tratar mal a aquel, o por qué vengarme con ese, o por qué no ayudar a aquel, ¿verdad? No podemos decir, pues nadie me ayudó a mí. ¿Y Jesús? ¿No te limpió? ¿Perdonó? ¿Te dio su espíritu? No podemos decir eso, ¿verdad? Entonces, así debemos de vivir, hermano, por los que han sido libertados del poder del pecado, por medio de fe en Jesús. Fe en Jesús. A ver, los creyentes transformados viajarán por el camino del amor, hermanos, por el camino del amor. Y muchas veces no lo pensamos. No nos decimos, ¿a quién quiere Dios que demuestre amor hoy? Esa es parte del llamado de ser un cristiano. Nos llamó a amar. Me amó para que yo pueda amar después. Entonces, eso es muy importante, hermanos. Punto dos. También otros se basan, hermanos, en que conocen la Biblia y que están bien con Dios. Pero Santiago aquí, el que está escribiendo aquí, dice, no es cierto. Mira, solas las creencias teológicas tácitas no son suficientes para salvar. Tener doctrina correcta, hermanos, no es suficiente. No es suficiente. Si no te sometes a la verdad, no te puedes salvar. ¿Qué dice el 14? ¿De qué sirve, hermano mío, si alguno dice que tiene fe? Que tiene fe, que cree todas las cosas correctas. Yo creo en Dios, yo creo que es el Creador, yo creo que Jesús que es el Hijo de Dios. Yo creo que Él murió y resucitó entre los muertos y cree todo lo correcto. Pero si cree esas cosas, pero no tiene obras, ¿de qué? Obras de amor, de misericordia para su prójimo, y no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarle? Hermanos, implícito la contestación es que no puede salvarlo. Si cree todo lo que, si creció en la iglesia, mis padres son cristianos, me llevaron a la iglesia casi toda mi vida, Yo creo todas las cosas que la Biblia dice, pero no se le ha cambiado el corazón, no se ha convertido, no se ha rendido a Jesús su vida. Yo quiero dirigir mi vida y no estoy listo, pero estoy salvo. No, de veras. Pues aquí dice que no está. Él nos da obras de amor, hermanos, cuando tú vienes a Jesús. Te cambia el corazón. Entonces la fe salvadora debe mostrarse a través de obras de amor. Debe. No quiere decir, hermanos, que para ser salvo tengo que hacer obras. Si hago suficientes obras de amor, voy a ser salvo. No, hermanos, está al revés. Ven a Jesús, ríndete a Él, confiesa tus pecados, pídele que te perdone, que te dé un nuevo corazón, y entonces Él te da las obras. Tú no puedes ejercer o tienes la capacidad de hacer las obras de amor sin primero ser salvo. ¿Quieres recuperarte sin el doctor? No. Jesús es el doctor del pecado, hermanos. Solo Él puede limpiar y sanar. Miramos el versículo 15. ¿Qué dice aquí? Dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros, que están en la iglesia, les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve esa fe que tienes? En otras palabras, de saber tanto de la Biblia, tanto de Dios, ¿de qué te sirve? Y hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado de esas situaciones. Tengo otra cosa aquí. Vamos a ver, hermanos, que la fe muerta no tiene compasión por los necesitados. Tenemos que entender eso, hermanos, y examinarnos nosotros. Aún siendo cristiano, no quiere decir, hermanos, que te molesta que la gente no se puedan ayudar ellos mismos. Y yo me he tenido que confesarme con el Señor. Mira a ese joven parado en la esquina, fuerte, saludable. ¿Por qué no trabaja y está pidiendo dinero? Y ahí estoy quejándome con Dios. Y en ciertos puntos tengo razonamiento, ¿verdad?, acerca de eso, pero Dios me da a mí la habilidad de mirar los que de veras están necesitados. Los que están ancianos, los que están con muletas, los que están en silla de ruedas, los que nos da a nosotros la habilidad de discernir, mira, este de veras tiene necesidad, este de veras no tiene otra opción. Aquel sí tiene opciones, pero prefiere estar ahí o ayudar a este. Mira que los de veras, Señor, ayúdame a ver los que de veras necesitan tu amor. Necesitan tu amor. Ese es un hijo de Dios, hermanos. Es un hijo de Dios. Y ahí es donde tenemos nosotros que avanzar. Nosotros. Avanzar. Ahora, hermanos, dice aquí en el versículo 7. Así también la fe por sí misma. Si no tiene obras, está muerta. Si no tiene obras. Si no me ha cambiado mi corazón para que yo tenga compasión por otros, entonces esa fe está muerta todavía. Está muerta. Tengo que yo pedirle a Jesús que me cambie este corazón, que me dé un corazón nuevo. Ahora, hermanos, este punto, hermanos, es para la aplicación, para estos tiempos del coronavirus, de los alborotos que están ocurriendo, ¿eh? De los donde se está desapareciendo la paz entre los hombres, ¿eh? Esta es la aplicación, hermanos, que vamos a nosotros a hacer ahorita. La fe compasiva de los verdaderos santos brillará en los últimos tiempos. ¿Usted es un santo, hermanos, del separado para Dios? Porque Jesús entró a su corazón y lo perdonó. Usted es un santo, ¿eh? Entonces, usted debe de brillar, hermanos, en la oscuridad. Donde hay falta de amor, usted, su amor debe de brillar. Donde hay falta de compasión, su amor debe de brillar. Especialmente en los últimos tiempos. Y hay razón, hermanos. Dice aquí en Daniel 12, versículo 3. Es una profecía, hermanos, de los últimos tiempos. Y aquí dice cómo van a brillar los santos. ¿Ya? Dice, los entendidos brillarán. ¿Quién son los entendidos? Los que no solo saben la Biblia suficiente, pero tienen la relación con Jesús como su Salvador y Señor. Esos son los entendidos. Están siguiendo a Jesús, ¿eh? Entonces dice, los entendidos brillarán como resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás, hermanos. Vamos a brillar porque estamos viviendo con amor para el prójimo y porque estamos trayendo a otros a conocer a Jesús. Estamos invitándonos a la iglesia, estamos hablando de Dios. Mira, una de las cosas que estamos haciendo como iglesia, estoy yo amonestando a la iglesia, diciendo, hermanos, prepárense con comida, con agua. Tengan más que suficiente, porque si algo falta, algo ocurre y dejan de entregar, de almacenar las tiendas, usted está preparado. Y si tiene un, Dios le trae a alguien a usted con necesidad, usted puede también ayudarles, ¿eh? Puede ayudar. Y hermanos, y aún así podemos hablarle al vecino. Oiga, vecino, mira, estos son tiempos malos. Y Jesús habló de estos tiempos, ¿eh? Habló que iba, aquí está un ejemplo. Habrá más y más personas en mayor necesidad. Van a pasar los meses, hermanos, y más gente sin trabajo, más gente en líneas esperando comida, ¿eh? Hermanos, y nosotros es el momento de brillar. Es el momento de brillar para nosotros, ¿eh? Y no podemos decir, ay, ah, que se cuiden ellos. Porque es que es, entonces ya estamos, ¿qué? Quebrando. No estamos amando al prójimo, ¿eh? Pero debemos de prepararnos nosotros para nuestras necesidades, nuestra familia, y luego para el que Dios me va a traer a mí para ayudarle, ¿eh? Para ayudarle, para brillar para Él, ¿eh? Dios ha preparado hechos de justicia para que nosotros lo hagamos, dice en Efesios. Y muchos de los que dicen ser buenos, hay mucha gente, la mayoría dice, oh, yo soy bueno. Muchos de los que dicen ser buenos, se les enfriará el amor, hermanos, en estos tiempos. Se van a empeorar las cosas, se van a ver más necesidad, más pobres, más gente pidiendo ayuda, ayúdame, ayúdame. Y se les va a enfriar el amor, dice la Biblia. No es algo bueno, les voy a decir ahorita, ¿eh? Porque demuestra que tu fe no es una fe que te puede salvar, ¿eh? Vamos a ver lo que dice aquí. Jesús dice, Él está diciéndonos, sí, y debido al aumento de la iniquidad en los últimos tiempos, ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere, el que no se le deje, el que no se le enfríe el amor, hermanos, será salvo. ¿Por qué? Porque tiene Jesús en su corazón. ¿Ya? Porque tiene un corazón transformado. porque está siguiendo a Jesús, sabe la voluntad de Dios, sabe cómo quiere que vivamos y está haciéndolo y está perseverando. Entonces, hermanos, la razón que persevera porque ya está, ¿qué? Salvo. Tiene una fe no muerta, pero viva. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar seguros que tenemos esa fe en nosotros. Y practicar ahorita, hermanos, ayudar a la gente, a los que Dios te trae, a los que se acercan a, los acerca a ti para que los mires, que tienen necesidad. Ahorita es el tiempo de hacerlo. Si no lo hacemos ahorita, que está fácil, hermano, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a amar al prójimo? ¿Cuando se pongan las cosas peor? Yo creo que no, hermano. Si no lo estamos haciendo ahorita, después no lo vamos a hacer. Ahorita que está más fácil. Debemos de tener obras de amor. Pero es importante, hermanos. Pero le voy a decir, hermanos, que cuando se enfríe el amor, ¿sabes lo que va a entrar, hermanos? Va a entrar ese instinto de sobrevivencia que se describe con el dicho, cuida al número uno. Cuida primero al número uno. Ese es el de instinto que va a entrar, hermanos, la gente que dicen que son buenas. Cuida primero al número uno. Y van a dejar, tú, no, tengo para ti, no me quiero, váyase de aquí, no, ya no quiero. Ya no quiero más chusma, van a decir, no, vamos para allá. Y porque, hermanos, se le está enfriando el amor. Creían que son buenos, creían que están salvos, pero todavía no están salvos, hermanos. Por eso, hermanos, vean, vamos a Cristo para que Él sea Rey de nuestra vida. No nosotros. Él sea el Rey de nuestra vida, no nosotros. Y no se le va a enfriar nunca el amor. No se le va a enfriar el amor a usted. Pero alguien va a decir, ¿por qué es malo pensar eso? Cuidar primero al número uno. Si no me cuido a mí, ¿cómo voy a poder ayudar a otro? Y ahí está la excusa, ¿verdad? Cuida primero al número uno. Hermanos, le voy a decir algo importante acerca de ese dicho, cuida primero al número uno. Mira lo que enseña Jesús. Esa creencia está contrario a la enseñanza de Jesús para el discípulo, al que sigue a Él. Porque ahora Jesús dijo, Él me va a cuidar a mí. Yo cuido a otros primero y Él me cuida a mí. Dice, entonces Jesús le dijo a sus, ¿quién? Sus seguidores, son discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjate, si quieres seguirme, niégate a ti mismo. No, es contrario a cuida primero al número uno, ¿verdad? Negarse uno. O cuidarme. O ponerme primero. ¿Cuál? Ahí está. Tan contrario, esa enseñanza. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, fíjate. Pero el que pierda su vida por mi causa, por causa de mí, por hacer mi voluntad, o estar en obediencia a mí, por seguirme, la hallará o la salvará, la vamos a decir, porque la vida es más larga que estos 70, 80 años aquí en la tierra, hermanos. Es larga la vida, es eterna, hermanos, pero depende de dónde la vamos a pasar la eternidad, allá en el infierno o en el reino de Dios. La salvará, la hallará, versículo 26, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, si se hace rico, si se hace poderoso aquí en la tierra, pero si pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma, no puede dar nada, no puede comprarla. Esa es la cosa, hermanos, y hay que tener cuidado, hermanos. Ahorita nos está enseñando el coronavirus. Cuídate tú primero. Pues bueno, ¿verdad? Es bueno cuidarnos, ¿verdad? Claro que sí. Pero oigo que mucha gente dice, ay, me cuido de esto, me cuido de aquello, y no hago eso, y no hago aquello, y antes lo hacía, y ya no lo hago, y yo lo otro. Yo creo que Jesús pueda que nos diga, tú amas tu vida demasiado. ¿Eh? ¿No estás amando tu vida demasiado? Y sígueme a mí. Y niégate para hacer mi voluntad. ¿Eh? Y yo te voy a salvar tu vida. Yo te voy a proteger. Si la pierdes, la hallarás. ¿Eh? La hallarás. Y así debemos de funcionar nosotros, hermano. No estamos aquí en la tierra en los últimos tiempos para preservar nuestra vida, ¿eh? Para cuidarnos, para alzarnos, para esconder. Estamos aquí, hermanos, para brillar para Jesús. Y si perdemos nuestra vida brillando para Jesús, ¿eh? Estamos en el centro de su voluntad y nos va a recompensar, hermanos, nos va a recompensar. Entonces tenemos que decidir nosotros, aquí estoy para preservar mi vida o estoy aquí para brillar para Jesús, negarme a mí y brillar para Jesús. Una de las dos. Ese es un discípulo. ¿Eh? Y aquí se va a mirar si los frutos, hermanos, si los tenemos o no. Y aquí está este versículo, quiero que lo lean, hermanos. Y habla que por tus frutos, ¿eh?, vas a ver si eres un árbol bueno o un árbol malo. Si la fruta está buena, ¿eh?, ahí demuestra que tienes una fe viva. Si no tienes fruta o está mala la fruta, pues te falta venir a Cristo. ¿Eh? La última cosa, hermanos, para antes de terminar. Todo creyente ya tiene el amor abundante de Dios en ellos. Porque uno puede decir, ay, no puedo ayudar, no puedo amar como tú dices. Pero si tú eres un creyente verdadero, hermanos, ya lo tienes adentro, la habilidad, la capacidad de amar como Dios quiere. Dice abajo en el amarillo, el versículo 5 dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando tú recibiste el Espíritu Santo, en el momento que tú te rendiste a Jesús, recibiste toda la capacidad para amar por medio del Espíritu Santo. ¿Eh? No tenemos excusa. ¿Eh? No tenemos excusa. Él nos va a dar todo lo que necesitamos para hacer su voluntad, hermanos. No se preocupe. Tome el paso, ¿eh?, y venga a Jesús. Comienza haciendo paz con Dios. Si no lo has hecho, nunca vas a poder hacer lo que Dios quiere. Muy, muy claro lo dice aquí. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Ahí empieza. Hoy, si no lo ha hecho, haga paz con Dios. ¿Eh? Haga paz con Dios. Y ahí están los puntos que sigue, que va a resultar, ya que hacemos paz con Dios, entonces nos mantenemos firmes en la gracia de Dios. Lo entendemos, que tanto, que es la gracia y que no podemos merecerla, todo lo que Dios nos da por medio de Jesús. Y luego miramos, nuestra esperanza será puesta totalmente, ya no en la tierra, pero ¿qué? En la gloria eterna del Señor. Allá es donde está mi esperanza. Allá estoy mirando, allá quiero llegar. Este mundo ya no me importa como antes. Y luego, hermanos, tomaremos nuestras tribulaciones como un entrenamiento para la piedad. Cuando dan limones, vamos a hacer limonada. ¿Eh? Vamos a hacer limonada. Y pues, esto es bueno para mí. Dios me lo va a usar para hacerme fuerte, ¿eh?, en la fe. Y luego ahora, ya que hacemos esos pasos, mejor, hermanos, mejor podemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Porque es fácil amar cuando se siente bonito amar. ¿Eh? Lo hacemos por sentimiento. Cuando me siento bien, puedo amar muy fácil. Pero cuando no están los sentimientos ahí, es duro amar. Pero el discípulo no se basa en el sentimiento, se basa en la voluntad de Dios. ¿Eh? Entre más anda con Dios, entiende su voluntad y sabe que eso es lo que Dios espera de nosotros, lo hago porque Dios lo dice, no porque lo siento que lo tengo que hacer. ¿Eh? Ese es un discípulo, ¿eh? Es un discípulo. Bueno, hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a reaccionar a la palabra de Dios. Esta es la primera oración, hermanos. Hacer paz con Dios, si no lo ha hecho. Si no lo ha hecho. No más porque sabe, tiene la cabeza llena de la palabra, no quiere decir que tú estás bien con Dios. Hoy es el día de venir a Jesús y pedir perdón. Límpiame, Señor, y hazme una hija, hazme un hijo de Dios este día. Quiero seguirte. ¿Cuánto buen fruto puede ver la gente en tu vida? Si crees que no miran mucho fruto, o que están puras hojas y pero está verde todavía. No, hermanos, pídele a Dios que te llene de fruto, fruto de amor. Comprométete a brillar ahora con misericordia para los necesitados, hermanos. Ayúdame, Señor, no ser ciego a los necesitados. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, venimos a ti, Señor, te damos gracias por tu palabra y que nos habla, Señor, cómo debemos de comportarnos en estos tiempos, que donde hay muchas necesidades y van a haber más. Y pedimos, Señor, que seamos de los que van a brillar, Señor. Queremos no estar apagados, queremos a tener esas obras de amor y de misericordia, Señor, preparados con recursos, con comida, con agua, con lo que sea, para que nos sobres, Señor, para que podamos ser una bendición para ti, Señor, y para otros. Padre Santo, por los que ahorita a lo mejor dudan si están bien contigo, Señor, ayúdalos ahorita a venir a entregarse, y pedir perdón, y pedir, Señor, que no sean solo religiosos, pero que tengan hoy, este día, una relación donde tú eres el Rey, tú eres el Señor y nosotros tus siervos, tus hijos. Oh Señor, límpianos y sálvanos este día, Señor. Quita este corazón duro de piedra y dame un corazón de carne lleno de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, Señor. Y también, Señor, pedimos que nos llenes de un fruto, de muchos frutos de amor, Señor, en nuestra vida. Que podamos ayudar a la gente, Señor, que seamos una bendición, Señor, y para que seamos, Señor, agradable a ti, Señor. Ayúdanos a brillar como debemos, Señor, en estos últimos tiempos para tu gloria, y lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo dijo, amén, amén. Vamos a